Bien, bueno, pues bienvenidos, buenas tardes a este primer programa del año 2011. Hoy nos acompaña Raquel, como ya lo conocéis, es la secretaria de la asociación, y Conchi, que estuvo en nuestra asociación haciendo práctica después de haber terminado su estudio en el Instituto Virgen de la Cabeza. Y también pues porque vamos a hacer un pequeño comentario del curso Un Cuidador de Dos Vidas, que ya lo terminamos hace unos días, pero que queríamos pues ver la opinión pues de alguien que ha asistido a ese curso, ¿no? Y con ella vamos a hablar un poquito sobre este curso. Y bueno, pues luego tendremos algunas otras cositas de qué hablar, pero mientras, para ir haciendo un poquito de cuerpo al programa, vamos a poner una canción de Luz Casal, que es nuestro maestro de control, el amigo José, nos ha seleccionado. Espero que os guste. Espero que le haya gustado esta canción de Luz Casal, y que esperamos y deseamos pues que se recupere pronto de su enfermedad, porque si el Alzheimer es malo, el cáncer no lo es no lo es menos, ¿no? Y deseamos una pronta recuperación. Bueno, hoy he leído una noticia que la verdad me ha dejado bastante preocupado, ¿no? Porque cuando estamos hablando en muchos programas, ¿no?, de que tenemos esperanza, confianza en que el Alzheimer pues tenga algún día cura y que cada día, pues bueno, se está investigando más y se sabe más y tal y igual, pues la noticia me ha dejado un poquito así con la moral por los suelos, ¿no? Porque el titular, yo sé que los titulares de la prensa muchas veces son un poco...
Son algo dramático.
Dramáticos, ¿no? Pero bueno, llevan su punto de razón, ¿no? Y el titular era este: expertos esperan un tsunami de casos de Alzheimer en próximos años. Claro, luego esto se razona, ¿no?
Hombre, yo creo que eso, yo, las personas que estamos relacionados con el tema del Alzheimer, sabemos que cada vez hay más casos. Se conocen, claro, más casos, la edad...
Ahí es lo que se basa, en que la edad, pues claro, la persona hay un mayor
longevidad,
¿eh? Entonces, claro, si el Alzheimer normalmente afectaba a las personas de 65 en adelante, pues claro, al haber más longevidad, pues es lógico que pueda haber más personas, ¿no? Y claro,
quizás también porque ahora se tengan más en cuenta. Claro. Antes era el abuelo, siempre lo hemos dicho, el abuelo está...
Que se sí, se le ha ido la cabeza.
Y ahora ya pues nos preocupa, estamos más pendientes.
Porque dice que claro, que reconocen que dentro de 40 años, uh-huh, España será el segundo país más envejecido del mundo. Que eso es bueno, por una parte, ¿no? Hay más longevidad. Vamos a ver.
A ver, yo prefiero que haya más gente joven que mayores, que haya muchos mayores, pero también que haya más nacimientos. Pero como estamos, claro, en las tesituras que estamos, por supuesto, no se espera un aumento demográfico de natalidad.
Y entonces, pues ahora mismo, por ejemplo, el 90% de los casos se les diagnostica a personas de más de 65 años. Pues claro, si hay mayor longevidad, ese 90% corresponderá a más personas.
También quédate cuenta de una cosa. Dentro de 40 años, yo tendría 70 y poco, 73. Entonces, cuando yo nací, era el boom de aumento de natalidad.
¿Qué pudiera en esa época decirte hola?
Era aumento de... Fue una época de aumento de natalidad. Entonces, claro, también va a haber un aumento de personas en ese tipo de edad. Entonces, yo creo que también por eso va a haber un aumento en la enfermedad. En esa y en otra. Lo que pasa es que como estamos nosotros,
es que,
nosotros
es que
lo que
fijaros,
nos afecta,
¿no?,
el Alzheimer, lo que tratamos.
Ahora calculamos que puede haber unos 800.000 personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer en España. Pero es que en el 2050 puede haber más de 2 millones de afectados.
Jolines, o sea, eso ya es demasiado.
Más de 2 millones de afectados. O sea que se dice muy pronto. Pero
de tanto por ciento no dicen. O sea, el tanto por
sí,
ciento
sí,
de.
Sí, pero ahora te digo. Dice, la persona que ha hecho este estudio, explica que la cifra total de afectados puede ser hasta el doble, ya que existe un infradiagnóstico generalizado en todos los países. ¿Qué quiere decir? Que no se diagnostica o no se diagnostica bien.
Pero bueno, eso ya lo sabe. Es que,
sí, sí, no, pero...
Sí que partimos de todo eso.
Todo eso, cuando se hablamos de que hay más longevidad... Si ahora el porcentaje de personas con 80 es el 90% sobre un millón, son 900.000, cuando haya 20 millones, el 90% sobre 20 millones, son mucho más gente.
Sí.
Entonces, claro, ese es el problema. Porque además dice, esto se produce, ese infradiagnóstico y todas estas cosas que de que pueda haber todas estas personas con Alzheimer en el 2050... Se produce por varias razones, bien porque no acude al médico cuando aparecen los síntomas o porque el médico no le da importancia.
Y muchas veces también en la propia familia, porque te dicen, es igual, no pasa nada, es un olvido.
Y fijaros lo que dice.
Y ya cuando acuden ya está.
Es demasiado tarde.
En cualquier caso, esto lo que impide es que muchos pacientes puedan recibir un tratamiento al inicio de la enfermedad. Y aquí podemos meterlo a todos. O sea, aquí podemos... Podemos meter al médico que a lo mejor no le ha dado la importancia necesaria, a la persona que puede notarse algo y no ha ido al médico, a la familia que pasa un poquito del tema, a quien lo sabe, pero no lo asume.
Muchísimo. Es que al principio también es difícil asumir la enfermedad.
Entonces, todo esto, cuando desde las asociaciones, desde aquí, desde estos micrófonos, estamos hartos de decirlo, que en cuanto le diagnostiquen, que acudan a la asociación, porque es que es verdad, es que es el único tratamiento efectivo que hay, el no farmacológico. Pues todo eso se está perdiendo un tiempo precioso.
Pero aparte de la estimulación, sino solamente cuando le diagnostican a nuestra familia algún tipo de demencia o de deterioro cognitivo, salimos perdidos. Tú vas a una asociación donde ya llevan una experiencia, la de Andújar de 11 años, pues yo creo que, vamos, no sé, pero yo creo que si le hacemos una encuesta a la mayoría de los familiares que salen del médico y van a la asociación, cuando salen de la asociación salen con mucho más conocimiento, más tranquilos, sabiendo lo que se van a enfrentar, entre comillas, ¿no?
Y además saben que se les puede ayudar a ellos.
Exactamente.
Es que ese es el tema, pero fijaros dónde sigue la cosa. Dice, aunque el tratamiento actual es sintomático y no impide que las lesiones cerebrales sigan con su evolución, estamos hartos de decir aquí que no hay ningún medicamento contra el Alzheimer. Que los medicamentos son para esto, sintomáticos. Entonces, dice, tienen una eficacia limitada en el tiempo, siendo más activos cuando se utilizan en una fase precoz de la enfermedad. Entonces, esos fármacos que se administran ahora, cuando se les detecta la enfermedad, que es cuando son más efectivos, si encima vamos a la estimulación que se le hace en las asociaciones y tal y que cual, ¿qué es lo que podríamos conseguir?
Ralentizar la enfermedad.
Que es el único objetivo por ahora que tenemos inmediato, ralentizar.
No, el objetivo que tenemos es encontrar un fármaco, pero por lo menos ahora mismo lo único que podemos hacer es ralentizar la enfermedad. Y si encima, que es lo único que podemos hacer, lo dejamos a un lado porque decimos, anda, que es que no, y voy a gastarme este dinero ahora y voy a que le den los servicios, bueno, cuando me den, cuando ya esté peor. Si yo ahora mismo en la casa lo aguanto. Cuando ya está peor no se puede hacer nada con él. No. Se puede hacer lo mínimo, siempre se puede estimular pero además, algo, ¿vale? Fijaros. Pero siempre, pero ya no es lo mismo cuando una persona que se vale suficientemente sola, que va y viene sola, que sabe que lo que se le puede, lo que más o menos lo que tiene, bueno, que cognitivamente se puede trabajar bastante bien con ellos. A cuando pasan unos meses que ya vienen, que ya no, ya dices, qué pena, con lo bien que podía haber trabajado hace 6 meses con él, se lo han llevado. ¿Y ahora qué hago? Pues sí, si es que no pierda, pero no.
Fijaros en lo que sigue diciendo. Dice, además, el diagnóstico precoz favorece que estos pacientes tengan suficiente capacidad intelectual para entender que tiene una enfermedad y poder tomar decisiones para el futuro, como voluntades anticipadas, firmar un poder notarial, para cuando él no pueda tomar decisiones, lo que estamos hartos de hablar aquí, si muchas veces esto es repetitivo de una vez y otra y otra y otra, intentando concienciar a todo el mundo que, por desgracia, pues tienen una persona con Alzheimer o demencia en su familia, de que lo que estamos diciendo no es solamente, vamos a ver, que nuestro interés no es que vayan 500 a la asociación, preferiríamos tener que cerrarla, porque sería la señal de que no hay enfermos. Pero como eso es así, o sea,
sí que eso es lo que pretendemos, que los enfermos de Alzheimer mantengan una calidad, por lo menos en el mayor tiempo posible.
Tanto a ellos como a sus cuidadores, porque no es lo mismo un cuidador con una persona que se le ha detectado, porque se le ha hecho un diagnóstico precoz, que todavía puede pensar, que todavía puede decidir cosas, que puede razonar muchas cosas todavía, que alguien, pues que no, que ya no, el razonamiento es muy complicado. O sea, tú puedes, esa persona puede tener un nivel y una calidad de vida mucho mejor que cuando entre ya, pues pase ya de la fase moderada y ya nos vamos camino de la fase final, ¿no? Entonces, yo es que cuando leo todas estas cosas, no me gusta leer estas noticias porque yo prefiero hablar de cosas positivas, pero es que esto es la realidad.
Exactamente.
Esto es la realidad porque aquí estamos hartos de decir, sabemos que hay, más de lo que muchos nos pensamos, personas con Alzheimer o demencia en nuestro entorno y sabemos que no le están haciendo nada.
Y cada vez personas más jóvenes.
Sí.
Tú lo has dicho, porque fíjate ahora por dónde termina la noticia. Dice, por otro lado, y pese a que en edades más tempranas esta enfermedad es menos frecuente, el doctor Selmer, que es el que ha hecho este informe, reconoce que en un porcentaje pequeño se detecta en personas de entre 40 y 50 años. Si es, nosotros lo palpamos en nuestra relación.
Exactamente, y eso sí que es verdad.
Pero además, mira lo que dice. Dice, en estos casos, añade, la enfermedad plantea problemas totalmente distintos, porque son personas con actividades profesionales y responsabilidades, no con la vida de un jubilado.
Incluso ya no solamente para ellos, sino para el cuidador. No es lo mismo que tú, sea tu padre o tu madre quien tenga la enfermedad de Alzheimer, a que sea tu cónyuge. No es lo mismo.
Es diferente. Es
completamente diferente.
Sabes que te
vuelves a... Ni es lo mismo.
Pierde a tu marido o pierde a tu mujer para tener...
Ni es lo mismo que sea tu padre,
una persona,
que sea tu padre con 80 años, que sea tu padre con 40.
No, tampoco.
No es lo, porque la edad de los hijos no es la misma. Entonces, no es lo mismo que pille la enfermedad alguien con 40 o 50 que tenga hijos de 20 años que... Que la cosa es distinta, claro, que, distinta, que personas con 40, con 45, que tu padre o tu madre le han detectado.
Es que realmente esa persona con 20 años cuando va a necesitar a su padre y a su madre y tal, y se encuentra con que los tiene enfermos de Alzheimer.
Es a la inversa, es cuando entonces, ahora su padre o su madre lo necesita a ellos más.
Y a una edad muy temprana para eso.
Entonces yo creo
eso
que,
sí que, es triste.
Que por eso me ha gustado, porque había otra que hablaba en más positivo, pero... Porque con esto lo que pretendemos cuando decimos esto es que lamentablemente no entendemos, yo creo que ya somos adultos, estamos en el siglo XXI y tenemos que dejarnos de ir un poco de víctimas, ¿no? O sea, vamos a ver, te ha tocado, lamentablemente, pero lo que tienes que intentar es afrontarlo con los máximos medios posibles a tu alcance, o por lo menos con los que te pongan a tu alcance.
Pero muchas veces... Es que no queremos saber nada de ello.
O sea, tratamos, hacemos lo que la avestruz, metemos la cabeza en el hoyo. Y dice,
porque bueno, hasta el momento yo creo que llega a ser una enfermedad muy desconocida, aunque realmente esté mutando las noticias, está a la orden del día, es desconocida para la mayoría, para mucha gente.
Sí,
y quizá incluso, y eso sí que no debería de ser así, para los familiares que realmente tienen un enfermo de Alzheimer.
Y hay muchos familiares también que...
Es como si dijéramos una enfermedad tabú. O sea, que no sea una enfermedad tabú, que ya se conozca bastante, que ya sea... pero el decir, pues mi padre tiene Alzheimer, es como... No sé. Sí, nosotros lo vemos allí. Lo dicen con la voz baja.
Sí. Eso, vamos...
Lo esconden, ¿no?
Eso, es algo que ¿no? Eso es normal, ¿no? Yo creo que eso cuando se tiene una enfermedad...
Cuando una enfermedad que haya buscado esa propia persona, sino con una enfermedad neurológica.
De cierta gravedad... Como puede ser, por ejemplo, pues fíjate, si el cáncer lleva años y ocurre también lo mismo. ¿Por qué? Porque hablar de enfermedad...
Sí, Antonio, pero el cáncer lleva años y ocurre también lo mismo y diagnostican cáncer y ahora mismo hacemos todo lo posible para al médico lo que haya que hacer, ¿vale? Y el Alzheimer y lo que hacen es...
Y sobre todo...
En edades más avanzadas lo que hacen es meterlo en la casa y ala, ya está, ahí. Ahora empotrar en un sillón... Y a veces te leo lo que sea y es una pena.
Y lamentablemente porque ocurren muchas cosas, porque es que lo que hablamos aquí es lo que vivimos diariamente durante 11 años, para 12, ahora va a ser 12 años, que tiene esta asociación.
O sea, el 26 de marzo.
Es lo que vivimos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que se pierde psicomotricidad porque lamentablemente no se le hace ejercicio. Porque una vez es porque se desconoce, si es que, otra vez es porque la mayoría de las veces el tiempo.
El cuidado del cariño al enfermo de Alzheimer, en su casa, por supuesto que nadie se lo va a superar. Pero un enfermo de Alzheimer o cualquier otra demencia, en el tema de psicomotricidad, en el tema de alimentación, en el tema de estimulación cognitiva, no lo puede dar lo mismo un familiar o un cuidador que no... Ojo, que también ahora ya se están dando cursos y todo para que los cuidadores tengan información y estén preparados para cuidar a los dependientes. Pero no se va a dar lo mismo. Un familiar, por mucho que tú quieras a tu padre, si tú no tienes ni idea. Y le puedes dar mucho amor, pero no vas a ver qué es lo que tengo que hacer para que no salgan escaras cuando ya estén en una fase más avanzada, a ver qué tipo de alimentación es la que mejor le va al enfermo de Alzheimer, porque también tiene un tipo de alimentación que es más beneficiosa para el enfermo, qué ejercicio, qué estimulación tengo que darle. un familiar no lo sabe. No lo sabe. Entonces.
Pero aparte de eso, es que incluso sabiéndolo, muchas veces ese familiar o tiene otra persona mayor que cuidar, o tiene hijos por debajo, y quiera o no quiera, o sea, esa media hora, esos 20 minutos que tienes que dedicar a hacerle ejercicio, no se le hace. Y voy a decir algo que espero no me lo malinterprete nadie, pero muchas veces, no, es que hemos contratado una... Bueno, hemos contratado, lo del contrato vamos a dejarlo aparte.
Sí.
Hay una muchacha...
Que lo está cuidando.
Que lo está cuidando, perdona, vamos a ver, es que eso son palabras mayores. Eso de que hay una muchacha que lo está cuidando, depende. O sea, el cuidar no es sacarlo a pasear.
Eso es acompañamiento.
Eso es acompañamiento. El cuidado de un enfermo de Alzheimer, que es lo que a nosotros nos interesa, es otra cosa distinta. El cuidado es hacerle muchas más cosas.
Y para eso hay que estar preparado.
¿Y qué es lo que ocurre?
Hacen cursos y hacen...
No lo estamos. ¿Y por qué? Porque, bueno, ahora se han hecho muchos cursos, se están haciendo, y todo eso, pues, va, pero tú contratas, y digo lo del contrato, entre comillas, alguien para que esté con tu padre, tu madre, tu marido, tu mujer, quien sea, si no tiene una cierta preparación, yo discrepo, no lo está cuidando, lo está acompañando.
Acompañamiento.
Y el acompañamiento no es lo mismo.
Ser acompañante de un enfermo que ser un cuidador de un enfermo. Es muy diferente.
Lo que pasa es que es muy... Y no quiero seguir en este tema porque luego hay quien se molesta. Porque hay veces que el decir la verdad no nos gusta que nos la digan. Preferimos seguir siendo las víctimas. Preferimos seguir siendo... ¡Ay, qué pena! No, perdona, no. ¿Qué pena no? ¿Pena por qué? Si tienes cosas a tu alcance que puedes hacer.
Pena cuando no se tenía absolutamente nada. Y hoy, gracias a Dios, cada día tenemos más cosas, que más tratamiento, vamos, estimulación, más forma de estimulación, más forma de que no vayan perdiendo su hábito. Lo que hay que hacer es llevarlo a cabo y aprovecharnos de todo lo que se está...
Lo que no podemos querer muchas veces es que queremos tener teta y sopa. Y todas las cosas no puede ser. O sea, puedes tener una cosa o puedes tener otra, pero... No se puede, y sobre todo en este tipo de enfermedades que lo que requieren es personal especializado. Lo diga quien lo diga. Lo diga quien lo diga, porque yo discrepo de muchas cosas que me las tengo que callar porque, bueno, si no, ¿y tú cómo dices estas cosas? Pues sí, pero es que no. Yo creo que son unos enfermos difíciles. Porque, en primer lugar, no te razonan, no te comprenden, y ya me contarás. Si tú no estás preparado...
Es que no son enfermos, son bebés.
No, pues bebé. Yo ahí discrepo contigo.
Llegan a ser bebés.
No son bebés, son personas adultas que tienen una demencia, llama Alzheimer,
sí, pero...
o como queramos llamar. Pero no son bebés. O sea,
ese es un error. Son como niños, Antonio.
Eso es un error. Bueno, podemos... tener esa comparación, pero ni son como niños ni son bebés. Eso te lo digo.
A un niño se le puede dar un azote, a una persona
pues
mayor.
Pues ya no me lo puedes comparar como un niño.
Sí, pero yo es que los comparo igual porque algunas veces son tan cariñosos.
Pero no confundamos.
Es que de hecho el enfermo de Alzheimer, por regla general, a no ser una persona que haya sido toda su vida, pues una persona violenta, cuando enferma de Alzheimer, pues va a ser también violenta.
Normalmente son
pero
cariñosos.
Pero por regla general, los enfermos de Alzheimer son muy cariñosos y te agradecen muchísimo lo poquito
todo
que tú
lo que
le des
haga, sí.
En la mirada y en la sonrisa. Mira que a lo mejor llegan a un estado ya que no hablan, que ya que crees que ni entienden, ¿no? Y le dice el simplemente apretarle la mano, como se la aprieta, con la mirada que le da y todo, te lo reconocen perfectamente porque te devuelven esa mirada, te devuelven un esbozo de sonrisa y muchas veces hasta te devuelven una lágrima.
Es que ese muchas veces...
Porque a mí me pasa con enfermos.
Muchas veces el error que cometemos es que son como niños. No, vamos a ver, si las vemos en algunas reacciones, bueno, podemos dejar ese símil ahí, pero no son como niños, son...
Son
una persona que tiene adulta ya, que tiene una enfermedad y que, bueno, que muchas veces hacen cosas que dice, parece un niño. No, no es un niño. Lo que ocurre es que, claro, por su reacción y sus cosas, el símil que encontramos más rápido es el del niño, pero no son como niños, porque luego te das cuenta, cuando los tratas día a día, te das cuenta que no son niños. No. Son niños en algunas razones que parece que, mira, actúa, no, pues no. Y eso, vamos, que eso no quiere decir que sea malo ni perjudicial el compararlos, no, mucho menos.
No son iguales, desde luego, cada uno... Cada es diferente.
Es que todos somos diferentes. Si los que estamos podemos decir...
Hay algunos que son un encanto.
Somos diferentes, pues ellos también son todos diferentes. ¿Me entiendes? Entonces, pues por eso exigimos profesionalidad en estas cosas. Porque un profesional sabe cómo atender a uno y a otro. Nosotros lo vemos allí día a día. Nosotros hay veces que, pues, llegamos con el autobús... Y no me bajo.
Y después de 10 minutos no. Nos ha bajado.
Y al día siguiente.
Y
al día siguiente se baja el primero o la primera. Vamos a ver, ¿y qué es lo que pasa?
Además, si, que nada más verlos por la mañana cuando los recogemos, ya sabes el día que va, cómo va.
Si no hay una psicología de una profesionalidad, de unas cosas y tal, pues muchas veces te cabreas, te pilla una irritación y al final no termina bajándose. ¿Y qué tienes que hacer? Pues buscar los recursos. ¿Y quién plantea los recursos? ¿Quién sabe cómo tiene que hacerlo? Que algunas veces también falla. Hay veces que ningún recurso vale.
Yo creo que nadie.
¿Me entendéis? ¿Pero qué es lo que ocurre? No es lo mismo alguien que lo has preparado para decir, esta enfermedad es así de complicada.
Es muy complicado, sí.
Y estas son las pautas que se suelen seguir o que debemos de seguir.
De esta manera, porque estamos hartos de decir que tenemos información de cómo hablarle. No es lo mismo. O sea, yo algunas veces...
es que depende a quién le tienes que hablar de una oímos, manera o de otra.
Oímos que le chillan. Perdone, no le chille, si no le va a entender.
No, eso sí es verdad, ahí tiene razón.
No le va a entender. Porque a mí me ha pasado eso. Porque yo me acuerdo, pongo un chiste cuando al extranjero le habla alto. No, si es que no le tienes que hablar alto, sino porque le debes, te va a seguir sin entender. Pues lo mismo le pasa al enfermo de Alzheimer. Porque le debes al revés. Puede hacer que hasta se te vuelva agresivo quien no lo es. Porque todo el mundo, cuando ve a alguien que le grita o algo, todo el mundo lo que hace es autodefensa, pues ellos hacen lo mismo. Entonces, las asociaciones, lo que estamos pidiendo en todas estas cosas es que haya más profesionalidad, que haya más gente preparada. Y por desgracia, lo está habiendo, pero esos recursos no se están poniendo en marcha.
Pero también hay muchas personas preparadas, pero también influye el dinero.
No, claro,
si es que por eso
es lo que acabo de decir.
Es que prefieren.
Que cada día hay más personas preparadas, pero no se están utilizando.
No lo contratan a una persona preparada.
Porque
prefieren mejor a una persona que le cueste bastante menos que le haga lo mismo. Y no lo veo.
Exactamente. Claro, a eso es lo que vamos.
Porque tú sabes que tienes que lavarla, que tienes que secarla, que tienes que hidratarla.
Eso ya lo hablaremos en otro día.
Los masajes para esa circulación.
Eso es lo que yo digo, que la persona que está preparada, que ha hecho cursos, que ha hecho, que se ha formado, es la que sabe realmente tratar a un enfermo de Alzheimer, que en nuestro caso, cualquier persona o a un enfermo dependiente. Un familiar, por mucho amor que le dé, no sabe lo que tiene que hacer realmente. Por supuesto que la experiencia, como un sí. Tú oyes a un cuidador familiar que no ha hecho ningún tipo de curso y dice, es que como yo no lo cuido a nadie. En amor, por supuesto que no. En amor, por supuesto que nadie te va a hacer competencia. Pero hay muchas pautas que quizás por... Y la experiencia es un grado, está claro, que llevo 10 años cuidando
hay
a mi
madre. Hay pautas
y...
que el cuidador termina aprendiéndola a base de un día y otro día. Pero no hablamos aquí de casos concretos, hablamos en general. En general, el cuidador...
No está formado.
O sea, entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Y mucho menos para dar una estimulación, ni para una psicomotricidad.
Mire, usted tiene usted que hacer el ejercicio en los pies. Pero ¿cómo le hago el ejercicio en los pies? Yo le muevo los pies y a lo mejor lo que estoy haciendo es perjudicarlo en vez de mejorarlo, ¿no? O sea, y vamos a ver, y lo que queremos decir una cosita es clara, que porque sea un profesional no hace milagros, ¿eh? Mucho cuidado. No vayamos a creer, alguien, están defendiendo a los profesionales, a la gente.
No.
Y no. Lo que hacen es unas prácticas que hay que hacer mejor que alguien que no la sabe. Y que además la hace. porque tú eres un profesional y estás contratado y haces tu trabajo. Mientras que, hombre, alguien que no lo sabe, pues demasiada voluntad a lo mejor tiene si se preocupa, porque también lo hay. O sea, vamos a ver, hay gente que tiene mucho cariño a las personas, que las cuida muy bien, que las acompaña, pero eso no quita para que en ciertas cosas se noten muy deficientes. Y tampoco, porque hagamos un cursillo de 300 horas, ya lo tenemos todo salvado.
No, porque
hay que hacer más de un cursillo.
Hay que ir reciclándose.
No, hacemos un cursillo y mañana me pongo a cuidar personas. No, perdón usted. Tampoco. Esto es un constante aprendizaje, porque cada día hay técnicas nuevas. En un cursillo te pueden enseñar algunas cosas, pero no te lo van a enseñar todo. Y luego hay las especializaciones. O sea, te pueden enseñar en un cursillo la generalidad, pero luego, si hay que hacer esto, hay que hacer el ejercicio. Eso tiene que ir por un lado. Hay que... La alimentación. ¿Cuántas personas de las que han hecho ese cursillo le han enseñado si tiene problemas para tragar?
Deglución, sí. Deglución.
¿Cómo lo hacen? Y en caso de una emergencia, ¿cuántas personas están preparadas para, por lo menos, prestar los primeros auxilios? Que eso sería lo fundamental. Desde el momento que te contratan para cuidar a alguien, es que tenía que ser exigible tener los primeros auxilios como mínimo. Exigible.
Pero volvemos a lo de siempre, el tema económico. Si esta está a la misma hora.
Bueno,
cortamos.
No, puedes seguir hablando, sino simplemente que vamos a dar nuestro descansito para tomarnos nuestro café. Habitual café. Y ahora, pues bueno, esto podemos estar hablando este programa 50 más y no saldríamos nunca del mismo ROA. Pero como hemos traído aquí a Conchi para que nos hable de este curso de un cuidador de vidas que hemos hecho, que está hablando, porque ya ha opinado y da su opinión sobre lo que estamos hablando, pero bueno, vamos a centrarnos ahora un poquito, después de estos 5 minutillos de publicidad, pues en preguntar sobre este curso, y seguimos con nuestro programa. En 5 minutos volvemos.
Saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo, no sé bien a qué. Cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar. Ya no digo tonterías por decir. Me asusta lo que creen de mí. Se ha de hacerme tanto daño, lo que guardo en el cajón es un regalo al olvido. Todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro, no los quiero junto a mí, sino un regalo al olvido. Creía que hacerse mayor otorgaba algo más de control, por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé decir. Me confunde la gente al pasar, pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar a saludar. No se me ocurre qué decir. Se ha de hacerme tanto daño, lo que guardo en el cajón es un regalo al olvido. Todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro, no los quiero junto a mí, voy a dejarlos aquí. Mientras salgo a pasear, alguien se los llevará, y así quizás al volver, puede ser que ya no esté aquí. Iré solo por el callejón escondiéndome de los demás. Quizás nadie me vea correr.
En el Alzheimer no hay tiempo que perder. Por eso, muy pronto en Andújar, los enfermos tendrán a su disposición una unidad de estimulación diaria. Es buena para ellas, es buena para ellos y necesaria para ti.
...953-51-9209... el teléfono del Alzheimer, 953-51-9209... si nos necesita, llámanos. Solo es capaz de realizar los sueños quien cuando llega la hora sabe estar despierto. A este le podíamos continuar ese que dice, pez que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y esto lo hablo a razón, pues, de nuestro sueño, nuestra unidad de estancia diurna y residencia. Esperemos despertar. Bueno, tenemos 10 minutillos para hablar contigo, Conchi. Vamos a ver. Hace poco, ya lo hemos dicho, lo dijimos aquí, hemos terminado nuestro curso. Creo que esta es la tercera vez que hacemos el curso, sí. Un cuidador dos vidas, está patrocinado por Fundación La Caixa a través de un convenio que firmó con CEAFA, que es la Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer. Y bueno, pues esta es la tercera y esperamos seguir haciéndolo más. Este año lo vamos a volver a realizar, por lo menos otra vez más. Yo quisiera que tú, pues, que has hecho este curso, que además conoce, porque ha estado haciendo práctica en nuestra asociación, conoce un poco, pues, lo que es la asociación, conoce un poco las personas con Alzheimer, pues, ¿qué te ha parecido este curso?
Uy, a mí me ha parecido estupendo, pero lo que pasa que yo pienso que es que la gente poco se involucra en ayudar a las personas con Alzheimer. Tenían que involucrarse un poquito más y ayudar más. Yo, además de esto, he estado también haciendo prácticas con ellos en la asociación, y lo cual, como me gusta trabajar con las personas mayores, me dedico mucho a ellos, me gusta y me involucro demasiado. Porque como los veo tan
frágiles,
que haces con ellos lo que quieres. Le preguntas y unos te saben responder, pero otros ya es que no pueden responder. Pero solamente, yo por lo menos lo agradezco mucho, una sonrisa de ellos, algo que le hago a ellos y que ellos lo saben agradecer. Y entonces, cuidado, el curso este que hemos hecho de cuidado dos vidas, nos han enseñado también a cómo nos tenemos que relajar nosotros después de unas tareas con ellos. claro, de unos casos prácticos.
Es importante que no... también decir que la persona con Alzheimer absorbe mucho al cuidador, ¿no? Entonces yo creo que este curso también va muy encaminado exactamente como dice su título, un cuidador dos vidas. Aparte de nosotros muchas
de tu
veces,
vida, tienes la vida con
la otra
el enfermo.
Persona.
Exactamente.
Entonces, y a mí me gustaría, porque bueno, yo cuando os veía los días que era el curso, pues os veía, pues no sé, interesar, ¿no? ¿Tú crees que este curso, las personas que tienen una persona con Alzheimer en su familia deberían realizarlo porque es muy positivo, porque les enseña cosas?
Sí, este y siempre que puedan hacer algún curso más asociado con esta enfermedad, estoy de acuerdo que lo hagan, ¿no? Porque es que te va a valorar tú mucho más cuando trabajes con ellos.
Porque además...
No solamente con ellos, sino a nivel
personal.
Hay que
decirlo que el curso lo dan profesionales, sí. Que bueno, que además están especializados precisamente en este tema, en el Alzheimer, no están especializados en otra cosa y transmiten pues mucho mejor que alguien que bueno que lo ponen para dar un curso, se aprende el temario y ya está. No, además es que hay que decirlo.
Que lo realizan son personas,
es que estas personas
preparadas
que
especialmente
que
para
realizan
ello.
Este curso, hacen un curso para hacer este curso.
Exactamente.
Por ejemplo, quien ha venido a hacerlo es psicólogo.
Sí, que no lo dijo él,
normalmente
que era psicólogo.
Son los psicólogos.
Sí. Entonces,
los que dan los cursos.
Yo creo que esto es muy fundamental, pero yo lo que me gustaría que tú me dijeras, pues, qué sensaciones de satisfacción de haber aprendido algo más te ha quedado con este curso.
Yo sí aprendí un montón más, porque es que además yo de ver toda la clase llena de personas que nos hemos dedicado a hacer este curso, yo veía, digo, qué bien cuánta gente hay aquí alrededor. Y yo pienso que mucho más tienen que involucrarse.
Pero a ti el curso, ¿qué es lo que sacas del curso? Es decir, yo he aprendido, pues mira, hay cosas que dices, pues
primero,
yo creo que esto era así.
Tienes que ser muy tolerante. Uh-huh. Tú no puedes llegar a un enfermo de Alzheimer y chillarle.
Lo que
tienes
ha dicho antes Antonio, que te puede volver agresivo.
Exactamente, tú te tienes que controlar y si él dice, no, es que eso no es, tú tienes que intentar que él, de manera que
voluntaria,
que tú consigas lo que tú quieres. Sí. Tú no puedes coger con una persona y decirle, es que eso no se hace, es que eso no está bien. Pues sí, vale, vamos a hacerlo.
Es que él no es, aparte, es que él no es consciente de que eso no se hace.
Es que hay que razonarle. Aunque no razonen, ahí tú, la razón
tiene
que estar en ti.
Pero tú no te lo tienes que llevar a lo que tú quieres conseguir con ellos.
Desviándolo
de
muchas
hecho,
veces, yo supongo que en el curso también
yo diría... Yo lo
consigo
con ellos, yo estoy trabajando con ellos, aparte.
Le desvía la atención para otro lado y al final consigue lo que tú realmente quieres conseguir. Desviándole mucho.
Como dice un refrán que a mí me gusta mucho también. Me gustan mucho los refranes. Más vale maña que fuerza.
Y es casi.
Y aquí es que viene como anillo al dedo. O sea, pues esas técnicas son las que se enseñan en estos cursos. O sea, esa técnica, pues la técnica de, pues no sé, de cómo hacer que
nos
comprenda ciertas cosas.
Exactamente. Nos han enseñado también a que no tenemos que tomar a la ligera las cosas, sino
hay que madurarlas, ¿no?
Decir, mira, tenemos este caso. Yo hago esto, tú haces lo otro. Hay que organizarse de manera que cada uno haga un trabajo.
Sí, que no sea solamente la misma persona que se cargue todo. Sino que sea una carga compartida.
Claro,
¿no?
Porque como está la mujer, está mi mujer se ocupa de todo. No, tu mujer es una persona como tú y esa persona tiene derecho a
la implicación de más familiares.
Y eso no se puede hacer.
Para que no se sobrecargue solamente.
Aparte de que muchas veces estas cosas dan lugar pues a lo que conocemos como el síndrome del cuidador quemado.
Es que con el tiempo te quema.
Claro, pero si... ¿Qué es lo que pasa? Te dan técnica a través... Porque luego, además, otra cosa buena que tiene este curso es que tiene un manual magnífico.
Bastante sensible, sí.
Incluso, pues, viene una tarjeta con un teléfono para que llames, que además es gratuito. Pues, es un teléfono de servicio telefónico, además se llama así. Servicio telefónico de apoyo al cuidador familiar. Entonces, todo esto es muy importante. O sea, no es solamente damos un curso, te damos un diploma como que has asistido al curso. ¿De qué me vale un diploma si luego no pongo en práctica lo que allí he aprendido?
Pues tenerlo, o sea, colgado en la pared, claro, o guardarlo
en un cajón.
Ese
es el origen de estos cursos, o sea, preparar a los cuidadores, porque vamos a volver al inicio del programa, cuando decía la noticia, por cierto, era de Europa Press, que no, vale, es una noticia de ahí, de
que
expertos esperan un tsunami de casos de Alzheimer en próximos años. Si lo que nos viene es preocupante,
más vale que nos vayamos preparando.
Contra más preparados estemos, yo creo que será mejor.
La verdad que sí.
Bueno, pues hemos llegado al tiempo límite de nuestro programa. Agradecerle a Conchi su amabilidad por haber asistido al mismo y haber, pues, dado su opinión sobre lo que aquí hemos hablado y sobre lo que le hemos preguntado de este curso. Y bueno, emplazarla que cuando quiera, lo mismo que tiene las puertas de la asociación abiertas, pues tiene las puertas de esta casa, que aunque no es la nuestra, es como si la fuera.
La ocupamos.
Para venir.
Los juegos alternos de 7 a 8.
Somos ocupas quincenales, pero lo consideramos. Y bueno, pues vamos a terminar, como terminamos todos nuestros programas, con una poesía. Simplemente decirle antes que este programa tiene su redifusión a partir de las 12 de la noche en Radio Andújar, en el 92.9 de la frecuencia modulada, o también lo pueden escuchar en www.radioandújar.com. Así que si esta noche no te puedes dormir con el café que te has tomado, claro, y quieres escucharte lo que has dicho,
me pongo la
poner Radio Andújar a las 12 de la noche
y
sale el programa.
Puesta.
Bueno, pues ya sin nada más, vamos a dar lectura a nuestra poesía de hoy. Quisiera bailar con tus tristezas, arroparte en tus noches con amor, pero veo que no me reconoces ya, madre. Esa enfermedad maldita que causa tanto dolor. Mi corazón de miedo bombea esperanza. Tu mirada perdida me hace sufrir. Pero yo soy como aquel lápiz, aquella mancha, que según la mire, ni sabes por qué está allí. Como aquel águila que se pierde en la montaña. Mis palabras son nanas de una cuna pobre. Y sé que ni entiendes cuando alguien te habla, por mucho que huyas cuando te escondes. La luna está muerta, muerta de verte así. Y aunque te tragues tu amargura solitaria, recuerda que siempre yo estaré aquí, luchando aquí, detrás de tu sombra, velando día y noche por tu felicidad, pasando la hora, los días, los meses, temiendo que un día llegue Navidad, por faltarle el canto de esa boca vieja, aquellos villancicos que cantamos todos, queriendo ser miel de la misma abeja, que de tanto cantar nos quedábamos sordos. Está y no está, eso es lo que duele. Ignora el cariño que te da mi amor, y cuando te hablo, las letras se mueren, porque tú ignoras hasta que soy yo.